Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Este es un saludo especial a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad del Tolima en este programa que se llama Hablemos de Ciencia. Como cada martes llegamos con un invitado, una invitada especial para hablar de los diferentes fenómenos que atañen el devenir de nuestro planeta. Saludándolo Simón González y también, como siempre, este programa está bajo la coordinación del doctor Gustavo Adolfo Vallejo, a quien saludo en este nuevo programa. Doctor Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días, Simón González. Muy buenos días, doctor Germán Poveda Jaramillo. Hoy estamos en la entrevista número 125 y realmente es un tema que está, digamos, a la orden del día por toda la situación climática que está viviendo la región, que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. De manera que muchas de las personas que se conectan nos han preguntado acerca de estos fenómenos y nos pidieron el favor de contactar a un especialista para aclarar muchas de las preguntas y de las dudas que se generan alrededor de esta temática. De manera, doctor Germán Poveda Jaramillo, que le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Y entonces vamos a dar inicio al programa a través de la lectura de su hoja de vida para que la audiencia conozca quién es el entrevistado del día de hoy.
Como ya lo ha dicho el doctor Gustavo Vallejo, el tema del día es impactos climáticos e hidrológicos del fenómeno del Niño y de la cuenca amazónica. Y la hoja de vida de nuestro invitado del día, del doctor Germán Poveda Jaramillo, le contamos a la audiencia. El doctor Poveda Jaramillo es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con maestrías en Ingeniería de Recursos Hídricos en la misma universidad y en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Davis, California. Realizó su doctorado en Ingeniería en Recursos Hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es profesor titular en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y también miembro de número ocupando la silla número 7 en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue director del Centro de Investigaciones sobre el Clima de Colombia, Cíclico, integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Organización Mundial de Científicos, que recibió el Premio Nobel de Paz en el año 2007. También hizo parte del Comité Internacional de Dirección Científica del Programa de Investigación de Gran Escala de la Biosfera y la Atmósfera en la Amazonía. El experimento científico más grande del mundo en el área ambiental fue integrante de la Misión de Sabios de Colombia en el año 2019 para la construcción e implementación de una política pública de educación, ciencia, tecnología e innovación. Ha recibido importantes distinciones a nivel nacional e internacional. Ha dirigido también numerosas tesis de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Y además, doctor Vallejo y audiencia posee numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas. Esta es la hoja de vida resumida, podemos decirle a la audiencia, de nuestro invitado del día, el doctor Germán Poveda Jaramillo.
Sí, efectivamente, Simón, existe gran preocupación, inclusive en la audiencia, ante la inminencia de un fenómeno del Niño que podría tener graves efectos sobre el abastecimiento de agua, los ecosistemas y la población durante los meses restantes del año 2026 y algunos del año 2027. Adicionalmente, también existe gran preocupación sobre la deforestación de la región amazónica y sus efectos sobre el clima regional y global. Es por esto que hoy tenemos como invitado especial al doctor Germán Poveda Jaramillo en la entrevista número 125, con quien dialogaremos sobre este importante tema. Es por esta razón, doctor Germán Poveda, que queremos pedirle el favor de que explique a la audiencia en qué consiste el fenómeno del Niño y cuándo se espera que tenga los mayores impactos en Colombia.
Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por invitarme al programa. Es un honor y un gusto estar con ustedes aquí. El Niño es un evento del clima natural de la Tierra. Se da como resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera sobre el océano Pacífico tropical centro-oriental. Y se caracteriza por que las alteraciones sobre el mar, por ejemplo, el Niño ocurre un calentamiento anormal, es decir, por encima de las condiciones normales de las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico. Ese calentamiento está asociado con alteraciones de la circulación de los vientos, de la localización de las lluvias, de las corrientes marinas también, y de las presiones atmosféricas que están asociadas a la generación de lluvias o a la generación de sequías. Entonces, la interacción entre el océano y la atmósfera sobre el océano tropical causa alteraciones climáticas en diversas partes del mundo de distinto signo. Por ejemplo, en general en Colombia o en las regiones de la costa pacífica, de la costa atlántica y de la zona andina, mayoritariamente el Niño produce sequías, y en otras zonas como la Orinoco y la Amazonia puede producir los impactos contrarios. Hay veces hay sequías también, pero también hay veces en que hay excesos de lluvias. Entonces, las alteraciones del clima de corto plazo que vienen con el Niño son distintas dependiendo del sitio del mundo donde uno esté localizado. En Colombia, en general, como dije, pues ocurren sequías, aumentos de las temperaturas, aumento de las olas de calor, con todas las consecuencias que eso tiene en todos los sectores de la sociedad y en todos los sectores aplicados, ¿cierto? Pues sabemos que Colombia mayoritariamente genera electricidad a través de la energía hidroeléctrica, que es suplida por los caudales de los ríos que llegan a los embalses donde se genera hidroelectricidad. Y los caudales de los ríos dependen del ciclo hidrológico de las cuencas que aportan sus aguas a esos embalses. Entonces, el ciclo hidrológico depende de las lluvias, de la evaporación, de la humedad del suelo, y todo el ciclo hidrológico en su conjunto, entonces, es que nos ayuda a entender por qué hay sequías en la mayoría de Colombia cuando ocurre el Niño. Entonces, para empezar, un primer impacto es la producción de energía hidroeléctrica. Entonces, por eso estamos muy preocupados, porque en este fenómeno del Niño que ya empezó hacia la primavera del hemisferio norte, es decir, entre los meses de marzo, abril y mayo, el Niño ya está aquí, con mucha probabilidad, casi 97% de probabilidad, va a durar hasta el primer trimestre del año entrante, con las consecuencias que ya sabemos, no solamente para la generación de electricidad, sino para el suministro de agua en toda la gran mayor parte del país. Recordemos que Bogotá sufrió racionamientos de agua durante el evento del Niño del año 2023-2024. Un evento más intenso como el que se está causando o como el que está ocurriendo hoy en día podría provocar racionamientos de agua y electricidad en casi todo el país. La agricultura, por supuesto, y la ganadería en casi todo el país sufriría pérdidas generalizadas debido a sequías muy tempranas y muy prolongadas, ¿cierto?
Sí.
La deforestación también es un riesgo que se combina con el Niño, porque las olas de calor y la sequía ponen las condiciones para que haya más incendios forestales. Entonces, hay una retroalimentación perversa entre los incendios y las sequías, y la deforestación contribuye a eso. Entonces, esos incendios, por ejemplo, y las olas de calor asociadas con los incendios pueden causar impactos a la salud humana porque la calidad del aire se altera debido a los incendios, con consecuencias en enfermedades cardiopulmonares y demás. Y también sabemos que en el Niño en Colombia hay epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos vectores como la malaria, como el dengue, como el zika, como chikungunya, como la leishmaniasis. De manera que todos los sectores de la sociedad están ya, porque ya estamos bajo la acción del niño, están padeciendo los impactos del niño, pero durante el segundo semestre de este año se van a ir intensificando. El niño tiene su mayor impacto en la época de la Navidad, entonces en los meses de diciembre, enero y febrero podremos llegar a tener impactos muy, muy, muy importantes en todos los sectores que dependen de la variabilidad climática y del suministro de agua y del lavado, de las consecuencias del niño sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza. Entonces, este es un conocimiento que llevamos desarrollando en los últimos casi 40 años, y siempre que llega el niño, pues la sociedad un poco tiende a olvidarlo, ¿cierto? Porque yo creo que la memoria se vuelve selectiva y no le gusta acordarse de las cosas malas, pero cada que llega el niño yo me sigo preguntando por qué volvemos a caer en lo que yo llamo el ciclo hidroilógico, es decir, que nos olvidamos que ocurrió el niño, que tuvo serios impactos sobre todos los sectores de la sociedad, y volvemos a caer el mismo error de poca planificación, de una sociedad que es reactiva en vez de ser preventiva. Uh-huh. En particular porque todos los sectores de la sociedad, yo todavía no he podido encontrar ni un solo sector, ni de la economía, ni de la sociedad, ni del quehacer cotidiano, que no sea impactado por estos fenómenos como el fenómeno del niño. Entonces, lo que estamos observando es que como el niño que está ocurriendo en este momento es muy fuerte, lo que esperamos para el resto del segundo semestre va a ser muy delicado en términos de todos los impactos que ya hemos empezado a elaborar en todos los sectores de la sociedad. Y aquí lo que queda es, lo que sigue es ponernos en acción para implementar esos sistemas de alertas tempranas, esos programas, estrategias y planes de mitigación, porque sabemos lo que le sucede a la sociedad colombiana y a la sociedad sí. en general mundial cuando ocurre el niño.
Doctor Germán, esta es una conversación que nos genera preocupación, hay que decirlo, valga la cacofonía, sobre todo viendo la historia reciente del departamento del Tolima, donde hay municipios que alcanzan los 40 grados centígrados. Solo por mencionar algo, pues es un panorama desalentador, ya lo dice usted, una especie de memoria selectiva sobre la prevención o sobre algún tipo de mecanismo que ayude a mitigar los efectos del niño. Nos genera también una curiosidad para ejercicios pedagógicos, doctor Germán, cuando usted mencionaba que una cosa es el impacto del fenómeno del niño en nuestro contexto colombiano, podemos decir incluso en el continente suramericano, pero ¿cómo se puede evidenciar o qué efectos tiene el fenómeno del niño en continentes como Europa?
En Europa es mucho más débil o casi despreciable, no del todo, pero sí muy poco. El clima de Europa está gobernado fundamentalmente por otros fenómenos y por otros mecanismos de la circulación climática, de los vientos y por los patrones de la circulación atmosférica que son distintos del niño. Ahora, esos patrones también se conectan con el niño de alguna manera, pero en el clima de Europa hay otros fenómenos y otros mecanismos como la oscilación del Atlántico Norte, como las temperaturas del Océano Atlántico Tropical, o como otros mecanismos, digamos, de mayor gran escala, por así decirlo. Ahora, los incendios que están ocurriendo en Europa en este momento no son causados por el niño, pero han sido resultado de que este año es el año más caliente de que se tengan registros, desde que se tienen registros en los últimos millones de años. Y eso es completamente consecuencia del cambio climático que estamos causando los seres humanos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y debido a la deforestación. El cambio climático ha hecho que las condiciones conducentes a estos incendios en Europa sean más frecuentes y sean más intensas cada vez.
Doctor Germán, ¿sí? Tengo una consulta respecto a eso, los efectos antrópicos y pues que desembocan en el cambio climático. Es más desde la curiosidad y quizás una opinión que usted nos pueda dar o no sé si en este momento ya existan investigaciones o datos exactos, precisos, sobre el impacto de lo que está ocurriendo en Irán. Cuando hemos visto a través de las noticias la quema de pozos petroleros, bueno, plataformas, donde todo eso se está yendo al aire, y queda entonces la pregunta, ¿eso está incidiendo en fenómenos climáticos como el Niño y como lo que estamos viendo en Europa quizás, en España, Portugal, Francia?
A ver, no, lo que está sucediendo en Irán debido a la guerra es una cosa pues completamente independiente de esto. El hecho es que si esos pozos están emitiendo más dióxido de carbono hacia la atmósfera, pues entonces están contribuyendo al problema del calentamiento global. Pero los incendios de Europa, yo no diría que fueron causados por el cambio climático, sino que si no fuese por el cambio climático, esos incendios no hubieran sido de esta dimensión. O más, o para entenderlo de mejor manera, el cambio climático lo que está haciendo es exacerbando las condiciones conducentes a los incendios, como por ejemplo sequías prolongadas, pues falta de lluvias, un terreno y unos árboles muy secos, unas olas de calor muy fuertes y muchas veces la mano del ser humano, que es el que le prende candela al bosque, o a veces por procesos naturales como el reflejo o la reflexión del rayo de sol sobre una gota de agua puede desatar un incendio. Entonces, lo que yo diría no es que el Niño o el cambio climático hayan causado los incendios, sino que el cambio climático ha hecho que las condiciones para que se desarrollen estos incendios hayan sido mucho más favorables y sabiendo que los pronósticos decían que este año iba a ser el año más caliente desde que se tengan registros. Entonces, digamos, la ciencia era clara, lo estamos viendo manifestarse en la realidad. Y lo que nos hace falta como sociedad es que los gobiernos y las autoridades, tanto nacionales como departamentales, regionales y municipales, implementen los planes, programas y las estrategias de mitigación de estos problemas y de adaptación a estos problemas. Entonces, aquí lo que hace falta es un mayor esfuerzo de la política o de los decisores políticos para que para que no se vuelva o no se sigan manifestando esto que yo llamo el ciclo hidroilógico.
Doctor Germán Poveda, en realidad, cuando miramos este fenómeno del Niño a nivel local, a nivel nacional, a nivel de América del Sur, siempre nos preguntamos qué tan preparados estamos como ciudadanos y como país para enfrentar un clima que ya no se comporta, digamos, como se comportaba hace mucho tiempo.
A ver, aquí hay dos dimensiones. Una es la dimensión científica. Si yo lo miro en la perspectiva histórica de los últimos 40 años, donde yo he tenido la posibilidad de hacer investigación sobre estos temas en Colombia, yo creo que hemos avanzado de manera muy importante en la ciencia alrededor de estos temas, tanto del Niño como del cambio climático y sus consecuencias. Ya sabemos por qué se dan, cuáles son sus causas principales, cuáles son sus impactos principales, inclusive la predicción del fenómeno del Niño a nivel mundial ha avanzado fuertemente. Ya es posible predecir el fenómeno del Niño con varios meses, inclusive hasta más de un año de anticipación. Entonces, de los dos dimensiones que yo resalto aquí, la científica, yo diría, hemos avanzado mucho en estas últimas cuatro décadas. En lo que no hemos avanzado es en seguir siendo un país muy reactivo ante amenazas naturales, porque no hablamos pues de riesgos naturales, porque es que los riesgos no son naturales, ¿cierto? Los riesgos ya son antrópicos. Las amenazas sí son naturales, pero las amenazas en combinación con la vulnerabilidad de las sociedades y con la exposición de las sociedades a esos problemas es la que conforma los riesgos. Entonces, desde una perspectiva, digamos, de gobernanza de las tareas de prevención y adaptación y de la atención a este tipo de amenazas naturales, yo creo que Colombia ha avanzado muy poco, y muy poquito y muy tarde, me da la impresión. Seguimos siendo un país muy reactivo, no somos un país que
preventivo, planee, quizás.
Que planee muy bien sus actividades. Entonces vamos respondiendo un poco a lo que vayamos enfrentando, pero no hay una cultura, digamos, de planificación de largo plazo. Pues un poco porque los periodos de los gobiernos no pasan de 4 años, ¿cierto? Entonces este tipo de planificación yo pensaría que hay que hacerla a escala no solamente de los gobiernos, sino a escala del Estado colombiano, para que todos estos programas y todos estos mecanismos o tareas o programas de mitigación y adaptación puedan convertirse en estrategias de solución de estas problemáticas, debe superar la escala de corto plazo de los gobiernos para hacerse una planificación de largo plazo de carácter estatal y no necesariamente de los gobiernos de turno. Es decir, esto debería ser un tema de planificación en cada uno de los sectores de muy largo plazo que atienda las distintas escalas de tiempo, ¿cierto? Lo que hay que hacer dentro de 10 años, pero también lo que hay que hacer mañana. Entonces, esa estructuración temporal de las estrategias y los programas de adaptación y mitigación debería ser pan de todos los días en los programas de gobierno, no solamente de gobiernos nacionales, sino de gobiernos regionales, departamentales y municipales.
Más que pertinente esa reflexión que nos comparte el doctor Germán Poveda sobre la visión institucional, o más bien las políticas que deberían entonces debatirse sobre el cuidado del ambiente, el cuidado de la naturaleza. Hacemos una pausa en Hablemos de Ciencia y en instantes continuamos en conversación con nuestro invitado, el doctor Germán Poveda Jaramillo, sobre el tema del día, impactos climáticos e hidrológicos del fenómeno del Niño y la cuenca amazónica.
Conecta. Escucha, siente. En 106.9 FM, Radio Universidad del Tolima.
Doctor Germán Poveda, a nosotros como institución universitaria, pues el tema nos parece que es un tema central para el profesorado y para los estudiantes. Por eso queremos preguntarle, ¿deberán las universidades preparar a los futuros profesionales para un clima que ya no es estable y que exige nuevas capacidades de respuesta?
Claro, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque llama a varias reflexiones. Una, al clima que no es estable. Es decir, vamos a tener que aprender a vivir en un clima muy cambiante, donde las certidumbres, digamos, cesan, donde los eventos hidrometeorológicos extremos sí van a ser más intensos y más frecuentes, porque la física del clima de la Tierra así lo demuestra. No es por razones apocalípticas, ni por alarmismo, ni por asustar a la sociedad, sino porque la ciencia así lo indica. Y la ciencia tiene muy claros estos resultados y desde hace muchos años viene produciéndolos. Inclusive la realidad está siendo peor o más drástica que los escenarios más pesimistas que muchas veces se han pronosticado. Entonces, la tarea de las universidades es múltiple, no solamente para enseñar estos fenómenos y estos problemas desde una perspectiva sistémica, porque esto incluye no solamente los fenómenos naturales, sino el comportamiento humano, porque el cambio climático, por ejemplo, es causado, como ya dijimos, por dos procesos que nos dimos cuenta que alteraban el clima de la Tierra, como la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación. Entonces, no solamente hay los fenómenos naturales, sino que están los fenómenos antrópicos o aquellos que son asociados a las actividades humanas. Y eso debe ser entendido desde una perspectiva sistémica desde una perspectiva de los sistemas complejos. Es decir, aquellos sistemas donde todo es más que la suma de las partes, por así decirlo, que son conformados por subsistemas que se retroalimentan de manera no lineal de doble vía, ¿cierto? O sea, lo que sucede en el océano impacta sobre la atmósfera y lo que sucede en la atmósfera impacta sobre el océano. Y lo mismo, lo que sucede en el suelo con el agua, en la infiltración, en la percolación, en la evaporación, ahí hay una interacción de doble vía entre el suelo y la atmósfera. Entonces, esos fenómenos son ejemplos claros de sistemas complejos y sobre esa complejidad enseñamos poco en las universidades nuestras. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Lo otro es que este tipo de problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente y con los ecosistemas, pues por la misma razón que decíamos que esto se debe mirar de manera sistémica, es porque estos problemas no se pueden solucionar desde la perspectiva de una sola disciplina científica. Y cuando digo científica, me refiero no solamente a las ciencias naturales, ¿cierto? Como la climatología, como la meteorología, como la hidrología o como la oceanografía, sino que esto, para su solución, como el comportamiento humano está de por medio, pues también requiere las ciencias sociales. Yo creo que nos hace falta mucho a las universidades nuestras formar estudiantes e investigadores con una visión transdisciplinaria mucho más completa desde una perspectiva de unir las ciencias naturales con las ciencias sociales. Porque para su solución, estas problemáticas requieren de cómo se comportan los seres humanos, de cómo se gobierna la economía, de cómo la economía muchas veces está propiciando estos fenómenos, porque la economía es la que propicia la deforestación, ¿cierto? Porque el sistema económico nuestro premia a alguien para que tumbe el bosque para diversos propósitos de ampliación de frontera agrícola, ampliación de frontera ganadera o de frontera minera o muchos otros propósitos que la economía nuestra sí premia, pero la economía no valora los servicios ecosistémicos ni los sistemas de soporte a la vida como el aire, como el agua, como los océanos, y por lo tanto la economía y el sistema económico nuestro son muy deshonestos con el medio ambiente. Entonces yo creo que las universidades nuestras también tienen una tarea pendiente de formar unos investigadores transdisciplinarios, es decir, que no se concreten o que no se enfoquen solamente en un solo pedacito de conocimiento, sino que los formemos con una mentalidad más amplia, más holística, más integral, más embebida en la disciplinariedad que es necesaria para responder a los retos actuales que plantean los cambios climáticos, el calentamiento global, la contaminación, la deforestación, la fragmentación de ecosistemas. Todo eso exige pues formar estudiantes y profesionales e investigadores con una fuerte componente transdisciplinaria, porque estas problemáticas no se pueden solucionar desde una sola perspectiva científica.
Creo yo, doctor Germán, que esa es una visión que a simple vista pareciera lógica o típica en las instituciones, pero al hacerse la pregunta, por decir algo, un economista cuando se está formando tiene una visión sobre su entorno, sobre la naturaleza, o simplemente es una educación pensada desde los números, desde la, en este caso desde la matemática, y creo yo que ese mensaje que da usted es un llamado a repensarse entonces de aquí a futuro, y eso sin mencionar, por ejemplo, temas como la inteligencia artificial y su relación con la naturaleza, pues que se formen profesionales de manera holística, ya lo ha dicho usted. Hay una pregunta que tenemos también, doctor Poveda, y tiene que ver sobre su papel como integrante del panel científico por la Amazonía SPA, que ha venido usted trabajando por años sobre la importancia del bosque amazónico para el suministro de agua sobre glaciares y páramos andinos, y por tanto para las ciudades como Bogotá, Quito, La Paz, Lima, cientos de poblaciones andinas y del sureste de Sudamérica. ¿Nos podría usted, por favor, ampliar ese trabajo que ha venido usted haciendo y sobre todo ese impacto en nuestro continente?
Sí, el panel científico por la Amazonia se creó en el año 2019, justo después de la temporada de incendios que se desató en la Amazonia, en particular en la Amazonia brasileña, cuando el presidente Jair Bolsonaro desmontó muchos de los programas de control a la deforestación en Brasil y dio vía libre a la deforestación y a los incendios en la Amazonia. Entonces, en el 2019 nos reunimos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, bajo los auspicios de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, un grupo de investigadores, no solo de Sudamérica, sino de Estados Unidos y Europa, que hemos venido haciendo investigación sobre la hidrología, el clima y la biogeoquímica de la cuenca amazónica. Y desde ese momento se constituyó ese panel con el propósito no solamente pues de poner de presente la importancia fundamental que tiene la cuenca amazónica, no solamente para Sudamérica, sino para el mundo, porque la Amazonia, por su gran tamaño, la cuenca amazónica tiene más o menos 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 6 veces el tamaño de Colombia, y por su localización en el trópico americano, debido a las copiosas lluvias, entonces produce el río más caudaloso del mundo. En general, su ecosistema fundamental es un bosque tropical lluvioso, pero que está siendo sometido a procesos de deforestación y de degradación muy fuertes. Entonces, constituimos ese panel para poner de presente la importancia de la Amazonia en el sistema climático global y para el sistema climático de Sudamérica, pero también para empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo para la Amazonia. Y eso lo hemos venido haciendo, como dije, desde el año 2019. En el año 2021 produjimos un primer informe de evaluación de la Amazonia, que hoy en día se conoce como Enciclopedia de la Amazonia, y unos 20 documentos de política para digamos, transmitir el mensaje a tomadores de decisiones y a políticos en los países amazónicos. El año pasado, en el año 2025, produjimos un segundo informe de evaluación de la Amazonia, que fue resultado colectivo de más de 150 autores. En particular, un informe conciso y orientado a soluciones centrado en la conectividad, ¿cierto? Es decir, la cuenca amazónica está conectada con los Andes porque los caudales de los ríos de la Amazonia nacen en los Andes y la Amazonia le exporta vapor de agua a los Andes. Entonces hay una doble retroalimentación. Cuando los árboles de la Amazonia evapotranspiran vapor de agua, ese vapor de agua es transportado por los vientos, llevado hasta las altas cumbres andinas, incluyendo pues los páramos y los glaciares. Muchas ciudades andinas tienen el agua que tienen por la Amazonia, porque los vientos transportan vapor de agua desde la Amazonia, inclusive la cuenca del río Magdalena. Es decir, ustedes que están en Ibagué, yo que estoy en Medellín, ambas ciudades o ambas regiones recibimos el influjo de los vientos cargados de humedad que provienen de la Amazonia. Entonces, el suministro de agua para cientos de ciudades sobre los Andes y sobre Sudamérica, incluyendo hasta el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y Río, dependen de lo que pasa en el bosque amazónico. Entonces, el bosque amazónico es el gran regulador del suministro de agua para toda Sudamérica. Entonces, esa conectividad nos pareció fundamental, no solamente desde el punto de vista hidrológico y climático, sino que la Amazonia también, porque la Amazonia, entre otras cosas, no es un ecosistema vacío. Hay un cierto pensamiento, o hay una tendencia de que la Amazonia es un gran bosque húmedo tropical vacío de gente. Y no, en la Amazonia viven más de 50 millones de personas, tribus indígenas, comunidades afrodescendientes, colonos, campesinos, ciudades muy grandes. Manaos tiene 3 millones de personas. Entonces también hay una conectividad no solamente ecológica, sino sociocultural. Y en ese informe del año pasado, pues entonces quisimos resaltar esas conectividades tanto ecológicas como socioculturales. Porque sabemos cuáles son los factores subyacentes de la deforestación, de la degradación de los ecosistemas y de la fragmentación del paisaje. Es decir, primero, los modelos económicos extractivos insostenibles que provocan deforestación, degradación de ecosistemas y contaminación. Los ríos amazónicos están siendo contaminados de manera infame por minería legal e ilegal, produciendo mercurio y cianuro en esas aguas. Las economías ilícitas se han vuelto un factor muy importante de fragmentación e inestabilidad en la cuenca amazónica. La gobernanza es un poco ineficaz y es fragmentada, ¿cierto? Porque hay poca presencia de los estados en la cuenca amazónica y eso pues socava los esfuerzos de conservación. Y el cambio climático también afecta a los ecosistemas y los medios de subsistencia en la Amazonia, ¿cierto? A través de los eventos hidrometeorológicos extremos, ¿cierto? Porque además la deforestación agrava las inundaciones, también agrava las sequías y también produce el cambio climático más de calor. Entonces, esos son, digamos, factores subyacentes. ¿Y qué está en riesgo? Pues está en riesgo la disminución de esa conectividad de la cual estamos hablando, porque altera los de vida y la seguridad de las sociedades amazónicas. Como dijimos, las economías ilícitas están amenazando los ecosistemas y el desarrollo sostenible, y esas son fuerzas que llamamos fuerzas tectónicas porque son muy difíciles de confrontar, ¿cierto? En Colombia sí que hemos padecido ese flagelo. También la expansión de los monocultivos está amenazando esas sociobioeconomías, ¿cierto? Porque una de las ideas que estamos avanzando es que la bioeconomía sea el modelo en que se base el desarrollo de la Amazonia, es decir, todos los nuevos fármacos, alimentos, drogas, materiales, moléculas, nuevos descubrimientos derivados de la bioingeniería o de la biomimética que están escondidos en la biodiversidad amazónica son infinitos. Por ellos habría que ir haciendo investigación científica de punta sobre esos desarrollos basados en la extraordinaria biodiversidad, pero para eso necesitamos el bosque en pie y sin seguirlo deforestando. La deforestación y la degradación del bosque también ponen en peligro la salud humana, ¿cierto? Porque ya empezaron a aparecer pandemias, epidemias, perdón, desconocidas antes. En la Amazonia ya apareció la del oropuche, que es una epidemia que no existía, y no sabemos cuántas otras epidemias van a salir como resultado de la deforestación, porque la deforestación lo que hace es facilitar los contactos entre los seres humanos y los animales que transmiten ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, todos esos temas están en riesgo, y además los efectos, digamos, sinérgicos del cambio climático y de la deforestación pueden estar empujando a la Amazonia a lo que se llama un punto de no retorno. Es decir, podría colapsar el bosque completo antes de que se deforeste el bosque completo. Es decir, la Amazonia se ha deforestado más o menos un 20% de toda su extensión. Si se cruza un umbral del 25% de la deforestación de la Amazonia, podría colapsar completamente el bosque tropical lluvioso para convertirse en un ecosistema mucho más árido y mucho más caliente, algo así como una sabana. Y eso sucedería solamente si cruzamos el umbral del 25%, recordando que ya estamos en el 20%. Entonces tenemos muy poco margen para salvar a la Amazonia de que colapse el bosque húmedo tropical con las consecuencias que ya dijimos para todo el suministro de agua en toda Sudamérica, para toda la regulación climática y la regulación contra el cambio climático que hace la Amazonia, porque esos árboles almacenan gran cantidad de carbono que si se deforesta y se quema, pues engrosaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, haciendo más grave el problema del calentamiento global. Entonces, todos estos problemas están asociados o todos estos temas están en riesgo porque se está deforestando y degradando la cuenca amazónica. Y por lo tanto es necesario, absolutamente necesario, parar definitivamente la deforestación de la Amazonia y empezar a restaurar los ecosistemas que están siendo degradados.
Desde Latinoamérica para el mundo. Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM.
Doctor Germán Poveda, después de escuchar todos los datos que usted nos presenta, surge una preocupante paradoja. Siempre y en muchos ámbitos se menciona que Colombia es uno de los países de mayor biodiversidad del planeta. Inclusive se ha planteado que por su tamaño y por su biodiversidad podría considerarse como el país con mayor biodiversidad, digamos, por kilómetro cuadrado. Y eso es una paradoja porque eso implicaría que nuestro país y nuestra sociedad tiene una enorme responsabilidad, no solamente regional, sino inclusive mundial, por la defensa de la Amazonía, por toda esa biodiversidad y por todo el papel que cumple la Amazonía, no solamente la región colombiana, sino la de los demás países, digamos, el papel que cumplen para la humanidad en general y para el planeta. Es por esto que queremos, doctor Poveda, que por favor envíe un mensaje a profesores y estudiantes de la región para que el conocimiento que producen las universidades y los centros de investigación pueda servir para anticipar respuestas, activar medidas oportunas y reducir el riesgo de reaccionar tarde ante los impactos del fenómeno del Niño y de la deforestación de la Amazonía.
Sí, a ver, siempre el papel de las universidades será muy importante desde la perspectiva de la docencia, la formación de estos nuevos profesionales y nuevos investigadores. Y la actividad de la investigación deberá ser un requisito fundamental que nunca deberán abandonar las universidades como parte de su misión, digámoslo así. Es no solamente difundir estos conocimientos científicos de punta entre los estudiantes, entre sus estudiantes de pregrado y de posgrado, por supuesto. Pero me parece que lo más importante en este momento, en lo que estamos más tardíos en enfrentar, es que haya, digamos, una verdadera conexión entre la ciencia, los tomadores de decisiones y la sociedad. Y esto bien aplica para el tema del cambio climático. Uno se pregunta, ¿por qué si la ciencia es tan sólida con relación a estos problemas? ¿Por qué los políticos no quieren o no creen que esto es así y, para empezar, reniegan de la ciencia o no creen en la ciencia o no les importa lo que diga la ciencia. Entonces yo creo que estamos no solamente sometidos a una cultura de que hay poca comunicación entre los científicos y los tomadores de decisiones, pero el reto que estamos enfrentando hoy puede ser inclusive más preocupante, y es porque ya hay muchos tomadores de decisiones, presidentes, primeros ministros y demás, que dicen no me importa lo que diga la ciencia. Entonces la sociedad en su conjunto tiene que respaldar el papel de la ciencia, el papel de la investigación científica en entender estas causas y estas problemáticas, porque solamente desde una perspectiva del entendimiento de estas problemáticas es que podremos diseñar esos planes, esas estrategias y esos programas de adaptación y mitigación. Entonces, no solamente hace falta más comunicación, ciencia, política, sino también inclusive esto lo he vivido de manera personal muy, muy gratamente, por así decirlo. Por ejemplo, en el panel científico de la Amazonia, muchos de los capítulos de los libros que hemos escrito han sido escritos en coautoría con científicos indígenas. Es decir, no solamente existe ese conocimiento científico académico que manejamos en las universidades nuestras, sino que los pueblos indígenas y las comunidades locales que han vivido en esos ecosistemas por miles de años conocen el funcionamiento de esos ecosistemas. Y yo creo que hay que apoyar mucho más a esos pueblos indígenas y a esas comunidades locales en salvaguardar esas conectividades ecológicas y socioculturales, por ejemplo, de la Amazonia, ¿cierto? Y en la mitigación del cambio climático. También tenemos, como decía anteriormente, que promover condiciones que apoyen más el establecimiento y el emplazamiento de esas bioeconomías como modelos de desarrollo distintos a los modelos actuales de desarrollo que son basados en maximizar el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto es un indicador de transacciones económicas, pero no es un indicador de desarrollo o de bienestar para una sociedad, ¿cierto? También me parece que es necesario no solamente ser más eficaces en el diálogo entre ciencia y política, sino que esto como requiere adaptación y mitigación al cambio climático o al niño o a todos estos fenómenos que nos impactan de manera tan fuerte, pues es necesario crear mecanismos financieros de gran escala, mundial inclusive, pues para apoyar la conservación, para apoyar los planes de mitigación y adaptación, y en el caso, por ejemplo, de la Amazonia, para apoyar la conservación y la restauración de los bosques y de los ríos, para mejorar esas conectividades ecológicas y socioambientales, ¿cierto? Y sociales. Entonces, digamos, este sería como una reflexión más amplia, un poco más amplia, que nos compromete a todos, porque hablo de academia, hablo de gobiernos, hablo de sociedad civil, hablo de pueblos indígenas, hablo de comunidades afrodescendientes. Todos tenemos que estar involucrados en esa construcción colectiva para dejarles a los descendientes un planeta mucho mejor del que les estamos dejando, porque en esto siempre habrá que recordar que eso es un problema fundamental de equidad intergeneracional. Es decir, ¿cuál es el mundo que le vamos a dejar a nuestros descendientes? Y yo creo que con lo que estamos haciendo no nos van a recordar con mucho cariño.
Doctor Germán Poveda, ya hemos llegado al final de la entrevista. Créame que ha sido una maravillosa entrevista y este material va a ser para nosotros muy útil. Lo vamos a divulgar entre profesores, estudiantes, para que los repliquen en sus clases, en sus diferentes áreas y para otras instituciones. Inclusive, esta entrevista quedará allá en la página de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para que sea escuchada por muchos otros oyentes que con seguridad van a aclarar muchos de los temas que tratamos en la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Germán Poveda. Esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad en esta emisora.
Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un honor y un placer estar con ustedes en la emisora.
Bueno, también el agradecimiento para el doctor de parte de Radio Universidad del Tolima, para nuestra audiencia que nos ha estado acompañando. Estuvimos en conversación con el doctor Germán Poveda Jaramillo con el tema del día en Hablemos de Ciencia, impactos climáticos e hidrológicos del fenómeno del Niño y de la cuenca amazónica. Doctor, tanto Germán Poveda Jaramillo como doctor Gustavo Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión e invitamos a nuestra audiencia a que siga en compañía de Radio Universidad del Tolima.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.